tengo una gran admiración a Sebastián Piana, porque lo que tiene Piana es que no envejece. Sus melodías son permanentemente, son constantemente como clásicos que no pierden vigencia, que no tienen un color, digamos, viejo. Siempre se pueden renovar, como la música de Gardel. Uno la puede rearmonizar y reconstruir 40.000 veces y siempre se puede hacer cosas nuevas.
Nací el 26 de noviembre de 1903. Somos 10 hermanos, yo soy el mayor de todos ellos. 5 varones y 5 mujeres.
¿Quiénes fueron sus progenitores y de qué nacionalidad eran?
Sebastián Piana y María Álvarez, mi madre. Mi padre piamontés, llegado a la Argentina a la edad de 8 años. Y mi madre era argentina e hija de andaluces. Más o menos allá por el año 1880 y pico, la familia de mi padre se radicó en el barrio de Almagro. Y la familia de mi madre antes, quizás en el 75. Yo después de haber nacido en Almagro y a los 3 o 4 años, nos trasladamos con mi familia a Villa Crespo. Y ahí más o menos al cumplir los 6 años ingresé en un colegio privado llamado Buenos Aires. Mi formación fue de carácter elevado. En el Instituto Musical Odeón, bajo la dirección del maestro Antonio D'Agostino, hasta recibirme de profesor superior de piano y de otras asignaturas inherentes a la carrera musical. También recibí algunas clases de perfeccionamiento de uno de los más elevados pianistas argentinos, Ernesto Drangos, en lo que respecta ya al instrumento y en composición de Juan Jacobi en armonía y contrapunto.
Empecé a los 10 años y ya a los 14 años yo tocaba 3 veces por semana en un cine en Villa del Parque, jueves, sábado y domingo, para acompañar las películas, siempre dentro de ese género, ¿no? Ahí también podía tocar tangos, valses, porque mi padre tocaba piano sin ser un profesional, él era comerciante, ¿no? Pero siempre en mi casa se oía tangos con compañeros que tocaban la flauta, el bandoneón, el violín, ¿no? Entonces yo oía siempre que ensayaban, entre ellos que eran amigos, también gente que se ocupaban como profesionales de eso, ¿no? Pero que nunca pensé que iba a terminar escribiendo tango. Yo había escrito tango, pero para mí nada más, tangos más instrumentales, porque no tenía la intención de dedicarme al tango. Una vez que ya gente amiga conocía lo que yo había escrito, ya era un muchacho que tenía 17 años, pues ya era todo un pianista, ¿no? Tocaba tango también, de otros autores, tango de Arola, de Barone, sobre todo de Firpo. De aquel tiempo ya había aparecido Cobian, lo que se llamaban tango de salón, una pequeña novedad dentro de su factura. Y entonces ya lo que tocábamos bien el piano nos gustaba tocar eso porque se lucía el pianista, ¿no?
Se me ocurrió un día, cuando tenía 17 años, escribir un tango, sobre todo para complacer a mi padre que le gustaban tanto los tangos, ¿no? Y en todo caso para regalárselo a él y a fin de cuentas de que lo firmara él también, ¿no? Y en vista de que había escrito un tango más o menos interesante, se presenta en ese concurso, que era una fábrica de cerrillos llamada Tango, y un tío mío me dice, ¿por qué no mandas ese tango que escribiste? Digo, no, es un tango para piano solo. Velo al Conde Castillo, cuando le Castillo, el padre de Cátulo, era muy amigo de mi padre de joven. Insistió tanto que fuimos a ver. Entonces me recibe don José. Digo, mire, don José, vengo al creer que usted quiere hacer una letra para un concurso. ¿Quién organiza el concurso? Una fábrica de cigarrillos se llama Tango. Ya tenemos el título, dice, sobre el pulso. Bueno, vamos a hacer un tango, dice, un tango que tenga todas partes, como suele estilizarse ahora. llamado tango con refrán. Porque los tangos que yo ya antes eran, tenían tres partes, ¿sabes? Bueno, faltaban dos días. Y al día siguiente teníamos la letra. Y recuerdo que llegué justo cuando iban a cerrar el concurso.
Se presentaron 136 composiciones. Nosotros ganamos el segundo premio, porque el primer premio lo había ganado Filiberto con el tango El Ramito. Pero el jurado, formado por tres músicos que no nada tenían que ver con el tango, eran músicos de tendencia a la música clásica, entre ellos un maestro muy prestigioso de una gran cadena de conservatorios, que fue el médico Fracassi, que era el presidente del jurado, y dos músicos más, maestro Piatesi, el maestro Vicente Forte. Entonces nos dieron el segundo premio porque les pareció que el tango era corto. Lo supe por el mismo, por boca del mismo presidente del jurado. No creo que fue eso, fue cierta modo, esa es una cosa personal, ¿no? Pero lo interesante fue de que una vez que se abrieron los sobres que venían con seudónimo y supieron, se enteraron de que la letra de don José González Castillo, un hombre consagrado, pues, entonces dice aquí no hemos portado muy bien por el mismo prestigio de ellos. Y le mandaron una tarjeta de felicitación del mismo jurado, ¿no? Y al poco tiempo me mandó a llamar a mí personalmente el maestro Fracassi, ¿no? Que a mí me extrañó. Cuando me presento, soy un hombre muy bien, y dice, lo he mandado a llamar para conocerlo personalmente, dice. Y yo era un muchacho, tenía 19 años, ¿no? A conocerlo personalmente y felicitarlo. Por dos razones, porque está muy bien escrito, tango, y a explicarle por qué le dimos el segundo premio. Pero se ve que porque ellos no estaban enterados de la nueva modalidad del tango, ¿no? Que tenía que ser más corto a la manera del refrán de las obras populares francesas y las tonadillas españolas.
Tango querido, que ya para siempre pasó, como pucho consumió las delicias de mi vida que hoy cenizas solo son. Tango querido, que ya para siempre pasó, ¿quién entonces me diría que vos te llevarías mi única ilusión?
Bueno, con Homero Manzi me conocía a través de Cátulo. Nos presentó, y me dijo, mira, hay un muchacho que ha escrito una letra que me parece muy interesante. Se titula El viejo del violín. Te lo voy a presentar para que veas que realmente es un muchacho que tiene méritos. Y un día se aparece en Casas, siempre es una mañana, y la viene con Manzi y con la letra del tango viejo, sigo que después de que le cambié el nombre. Y así que leí la letra y le propuse a Cátulo enseguida hacer el tango. Y así nació el tango viejo ciego y ahí partió la... Pero tuvimos con Manzi dos obras nada más. Después transcurrieron 4 años que no nos habíamos visto más. Por ejemplo, un tango Presencia Rabalera con Manzi. Pero era muy curioso porque era la letra de Cátulo y Manzi. La letra, la música más femia. Prácticamente Homero se hizo casi junto a mí, ¿sabes? Eso a tomar un nombre a través de nuestras milongas y tango. Indiscutiblemente que tarde o temprano iba a ser un muchacho bien representativo de lo que se refería al verso popular y original. Pero no solamente tango nosotros hicimos, digamos, otro tipo de canciones también. Sobre todo canciones de carácter nativista.
Noches, noches de mi pueblo, donde los recuerdos salen a rondar. Noches llenas de fragancias, noches de la infancia que no. ¿Dónde están los sueños de la juventud?
Siempre tuvimos una inquietud, más o menos. La renovación fue, más o menos, aportar en todo lo posible. Primeramente porque ya la poesía de Mansi iba cobrando un interés de cosas ya más serias, como intelectualidad, ¿no? Y luego que yo siempre no me gustó parecerme a los demás, tratando de hacerlo más personal posible, que fuera popular, ¿no? Tanto Mansi como yo dominábamos la técnica como escritor, como hombre de una gran sensibilidad, bastante superior a los corrientes, tanto es así que murió siendo un gran guionista cinematográfico. Y yo, mi norte siempre fue acercarme al pueblo lo más posible, sin caer en los chabacanos. Esos fueron nuestros caminos. Y lo logramos porque había cierta inquietud, nada más.
Noche, noches de mi pueblo, noches de la infancia que no
vuelven. Después de eso, escucho. No podía dejar de lado seguir cultivando eso, ¿no? De ahí que al poco tiempo viene otro tango que fue un éxito que todavía se mantiene, fue el tango Silbando, con letras de don José González Castillo también y la música hecha por Cátulo Castillo, el hijo, que era un buen compositor aparte de ser un gran letrista. Compusimos ese tango Silbando, terminó Susana Maizani en 1923.
Sobre el pulso, lo que toca Armel, fue el primero que me grabó, hasta que terminó el tango Silbando, y era un tango Silbando que le gustaba mucho a él, a pesar de que haberlo estrenado Susana Maizani.
Una calle en Barracas, al sur, una noche de verano, cuando el cielo es más azul y más dulzón el canto del barco italiano, con su luz muerte sin un farol en la sombra parpadea, y en un zaguán está un galán hablando con su amor.
A los 25 años entonces uno tenía que ganarse la vida, clases, o si no ya dedicarse a tocar en una orquesta típica o en café, hasta que aparece la radiotelefonía. La radiotelefonía apareció antes de que viniera la debacle del cine mudo. Entonces ya uno se iba haciendo conocer. Uno de los primeros que toqué por radiotelefonía fui yo también, de Radio Nacional.
El público pide más. Desea escuchar de nuevo la voz de nuestra estrella, Mercedes Simone, número exclusivo de Federal. Y esta no se hace rogar. Sus acompañantes, Viana, Coan y García, comienza ya la introducción del vals del Fino y Cadícamo en tu gaucha ventana.
Tocábamos, por ejemplo, con la misma orquesta que teníamos al cine, a veces hacíamos una audición por semana, y ahí y otra gente tocaba cosas populares, tocábamos cosas clásicas. Yo después, ya en esa época, ya me había distinguido como compositor. Por ejemplo, la milonga porteña, la milonga somos los renovadores de ese tipo de milonga, Mansi y yo. Ya con Mansi habíamos hecho el tango también que se hizo popular, Viejo Ciego. Pero después ya a Mansi se le ocurrió que podíamos hacer una milonga, pero yo tuve que pensar un poquito, porque la milonga prácticamente es una música ya de improvisación, ¿no? Que eran casi todas las milongas que se conocían popularmente, salvo algunas de Williams y de Julián Aguirre que se tocaban en conciertos de cámara, así, ¿no? Eran todas
las que cantaban los payadores, todas muy parecidas entre sí, ¿no? Lo importante era la letra, que ellos decían, a veces como improvisación, a veces como payada. Pero yo no podía hacer una milonga reeditable, lo que ya era una cosa casi corriente. Entonces fue cuando se me ocurrió darle un carácter distinto. Y así nació el milonga sentimental, por el año 31, y después milonga del 900, que fueron las dos milongas únicas que grabaron Gardel. Las demás no pude grabarlas por las circunstancias que conocemos todos.
Más o menos, yo trabajaba en el Radio América, y ahí cantaba Mercedes Simone. Entonces, por intermedio de un speaker amigo de ella, me fui a tocar en San Milonga, y me dice, aunque tenga bien, dice, ¿por qué no se le da Mercedes Simone? Pasado mañana, ella actúa acá, yo se la presento, y así ella trajo la milonga.
Milonga para recordarte, milonga sentimental. Otros se quejan llorando, ni tanto para no llorar.
Yo no la conocía, pero me presentaron. Y entonces le interesó a la milonga y se la llevó y la estrenó después de una compañía de revistas. Y estrenó en el Teatro Solís de Montevideo. Necesita tratar por una cosa nueva. Además, yo tuve la satisfacción de que por boca de Mercedes misma me llegara una felicitación de un gran poeta uruguayo, que era Fernández Ibar Valdés, y se interesó por los autores, quiénes eran los autores de eso. Entonces Mercedes dijo, yo conozco al autor de la música, que se llama Piana, todas las letras no lo conozco. Bueno, entonces dígale a Piana, de parte mía, que él es la milonga misma. Para mí fue un aliciente enorme.
Pero no es fácil cortarse los tientos de un metejor cuando están bien amarrados al palo del corazón.
Magnífica, toda espontaneidad, ¿no? Generosa, al máximo, incontrolable en todo sentido, ¿sabes? Pero de un temperamento realmente que era tango puro, ¿no? Y muy interesada por nuestras cosas, sobre todas las cosas de más y mía, ¿no? Apenas nos veía, preguntaba qué habíamos hecho de nuevo, ¿no?
Milonga que hizo tu ausencia, milonga de vocación, milonga para que nunca la canten en tu balcón.
Después que Mercedes la grabó esa milonga, quedó ahí sin que tuvieran gran trascendencia. Una compañía de revista del cual el director era Arturo de Bassi me pidió si yo tenía algo, quería hacer algo para una revista que iba a estrenar, para un cuadro. Y entonces, tráigamela, preparó para un cuarteto vocal, que era formado por dos paicas, como decían, y dos compadritos, que entre ellos se cantaban la milonga, ¿no? En una revista, en el viejo Teatro Casino, que desapareció. Y ahí estuvo un mes. Después que bajó del cartel la milonga sentimental, se olvidó la milonga, hasta que en 1932 en la radio, en La Voz del Aire, hace un gran espectáculo en el Teatro San Martín de Radio Teatro y contrató a una serie de números, a varias orquestas, la orquesta de Pedro Mafia, la orquesta de Edgardo Donato, todo un desfile de orquestas y números de variedades. Y ahí la orquesta de Pedro Mafia estrenó Milonga Sentimental, sin cantarse. Y como el espectáculo llamó la atención, era la única milonga que se tocaba en todo ese repertorio que había de todos los números. Entonces ese llamó la atención y ahí fue cuando empezó a popularizarse.
Bueno, primero lo cantó Orsini, porque tenía cosas, algunas cosas mías. En fin, a él le gustaba mucho como escribíamos Mansi y yo, un cierto tipo de tratos ahí que tenemos de Tinotti, fue escrito para él.
En el filo de la noche, la barriada se entristece. Cuando en la sombra se mece el rumor de una canción. paisaje de barro negro chapaleado por las chatas, y al son de 100 serenatas perfumó su corazón. Mariposa de alas negras volando en el callejón, al rumorear la bordona junto a la paz de un malvón, y al agitar en la noche sombras que el viento llevó, van surgiendo del olvido las mentas del payador.
Ah, milonga triste. Recuerdo más o menos la época en que hice milonga triste, 1936. Atravesaba yo por una época muy deprimente.
Llegabas por el sendero, delantal y trenzas sueltas, brillaban tus ojos negros, claridad de luna llena.
Bueno, le propuse a Mansi, ya hemos hecho ya varias milongas, milonga sentimental, milonga 900, Juan Manuel, milonga de Puente Alsina. Y entonces nosotros teníamos un amigo común, que era un cantor muy criollo, que se llamó Néstor Feria. Y entonces le dije a Manchi, mira, vamos a hacer una milonga para Néstor Feria. ¿Qué te parece, te gusta este título, milonga triste? Y dice, sí, hacela, dice. Porque a veces yo hacía la música primero, después ponía la letra y lo cambiábamos, ¿no? Entonces hice milonga triste. Y entonces mismo me dijo, mira, aquí tengo una letra que más o menos es un poco lorquiana, destinada a Néstor Feria, que no la cantó. No creo que hubiera sido una milonga para él. Si bien es en cierto modo campero, pero más delicada. Él era un poco recio, ¿no? Era muy campero para cantar. Pero iba destinada a él. Y bueno, creíamos que nosotros que esa milonga no iba a trascender mayormente, sino para un núcleo muy reducido de gente, ¿no? Y la dejamos ahí. Y un día lo llama Alberto Gómez. Y dice, mira, que quiero que oigas una milonga. Vamos a lo de piano para que te haga una milonga. A ver qué te parece. Bueno, llega Alberto Gómez a casa. Le oigo la milonga y dice, está muy lindo, dice él. Toma el teléfono y lo llama Martínez Paiva. Y yo oí esto, le dije. Entonces, pero, dice el otro, pero con todo, parecía que era una milonga que iba a ser para un núcleo muy reducido de gente que no iba a llegar al pueblo nunca. Y así pasó. Y esa fue la historia de Milonga Triste, que fue una de las obras que se fue imponiendo paulatinamente, ¿sabes?
Silencio del campo santo, soledad de las estrellas, recuerdos que duelen tanto, delantal y trenzas sueltas.
Atravesaba yo por una época muy deprimente. Una cosa, en fin, que no sentía nada. Estaba descontento de todo, de mí mismo, de las cosas.
Volví por caminos muertos, volví sin poder llegar, grité con tu nombre bueno, lloré sin saber llorar.
Milonga candombe hubiera contribuido a variar todo lo que se llama repertorio tanguístico, es decir, que las orquestas típicas ya podían no tocar 10 tangos seguidos, podían matizar, entonces se hace menos monótono. Es lindo oír 6 tangos, pero ya 7 tangos incluso a mí ya me cansa, ¿no? Yo detengo un disco grabado, Radio Nacional siempre se ha pasado, lo tiene ahí, que yo he hecho 14 cosas, o 12, me acuerdo, pero siempre variado, es decir, tocado con la cosa que yo fui ese recreador de la milonga, el milonga candombe, entonces dramatizaba. Y nosotros, nuestra producción con Mansi, hemos hecho, yo tengo 42 cosas con Mansi, de modo que nos poníamos, ¿y qué hacemos ahora? Bueno, vamos a hacer un tango, por ejemplo, ¿no? Entonces, después de las dos milongas hicimos un tango, o no, un vals que se llama Esquinas Porteñas. Y después, bueno, vamos a seguir con las milongas. ¿Qué ves en las milongas? Y vamos a tomar la época rosista, me decía Mansi, ¿no? Entonces yo tenía que ubicarme dentro de la época rosista. ¿Cómo puedo ubicarme? Entonces se me ocurrió, digo, bueno, voy a hacer una especie de introducción que se oiga el pregón de los federales y el tamborín de los morenos. Y hago mezclar eso, ¿no? Entonces ya, con esa introducción, ya estaba ya pintada la época. Entonces ya empezaba una milonga que titulaba Juan Manuel.
Candombe de los morenos por los barrios del tambor, candombe de noche roja por la niña y el señor. Cuntango, carán, cuntango, cuntango, carán, cuntan. Envainada son para turbia, la traición es un puñal. Urquiza viene llegando, lo saldremos a esperar. Juan Manuel, al rebonear de los corchos, banderín del escuadrón. Los colorados más bravos ya se fueron, Gamorón. Juan Manuel, para luchar por la gloria de tu estrella federal. Con tamboril los morenos, la mazorca con puñal.
Bueno, la milonga candombe apareció en el año 1940 con Pena Mulata, porque a mí se me ocurrió que podíamos mezclar el candombe, que está un poco apagado, da un poco de extinción de los negros, con la milonga porteña. Entonces le dije a Mansi que me hiciera una letra que tuviera un sentido onomatopéyico, que dijera la cuestión tamborilera, ¿no? Y entonces me hizo la milonga Pena Mulata que se desata bajo la bata de Roderir. Daba la sensación de un tamborileo, ¿no?
Pena mulata que se desata bajo la bata de Roderir. Dolor de milonga que apenas prolonga con queja tristonga la noche de abril. Como un espejo bruñido y viejo, brilla el pellejo del bailarín. Clavel escarlata que el ansia delata, temblando en la bata la mancha carmín. Tu madre murió de amores en el barrio del tambor. Abrió caminos de ausencia el puñal de un cuarteador. Tu padre murió a la sombra por vengar esa traición. Mulata, nació tu estrella en un cielo de crespo.
Tinta Roja surgió porque yo necesitaba dinero para hacer un regalo a mi señora, allá por el año 1942-43, ¿no? Y digo yo, voy a hacer un tango que me adelanten una cantidad en relación a los que tienen que pagarme como derecho de autor. Y entonces lo veo al muchacho, a Luis María Gandolfo, que era el gerente de una compañía, y le dije, pues yo no tenía nada escrito. Le dije, mira, yo tengo un tango compuesto que te lo voy a traer mañana, dice, pero necesitaría ver si vos me podés anticipar ciento y pico de pesos. Y dije, bueno, cómo no. Y enseguida, ahí en el acto mismo, me dio lo que yo solicitaba como anticipo de la edición, ¿no? Pero yo no tenía nada escrito, ya, fue un invento mío, ¿no? Y de luego, yo tenía que cumplir al día siguiente llevando la obra, ¿no? Y ese mismo día compuse el tango, Tinta Roja, la tierra, me puse a trabajar, en fin, donde me corrió un motivo. Estoy, lo trabajé, lo amolicé rápidamente, y al día siguiente yo tenía el tango en sus manos, pero no tenía letra. Y le gustó tanto a él que dice, mira, es muy lindo, dice, pero me gustaría que él pudiera llevar letra, porque no lo hablamos a Cátulo Castillo, que era amigo tanto de él como mío, ¿no? Digo, bueno, y así fue el mismo que tomó el teléfono a él, mira, hay un tango de piano acá. Y dice, bueno, contestó Cátulo, decirle que me dé la música, porque Cátulo era músico, para que yo le pueda poner la letra. Yo le hice llegar a Cátulo la melodía y él mismo entonces hizo la letra y él mismo le puso el nombre, de Tinta Roja. Se lo llevamos los dos, Cátulo Castillo y yo, a Pichuco, para que lo estrenara, y a Pichuco le gustó bastante, y enseguida ya lo hizo, y entonces ese fue el origen de Tinta Roja.
Paredón, tinta roja en el gris del ayer, tu emoción de ladrillo feliz, sobre mi callejón con un borrón, pinto la esquina, y al botón que en el ancho de la noche puso al filo de la ronda como un broche. Y aquel buzón carmín y aquel fondín donde lloraba el pano, su rubio amor lejano que mojaba con bombín. ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón luna mía volca como entonces tu clara alegría? Veredas que yo pisé, malevos que ya no son, bajo tu giro de raso trasnocha un pedazo de mi corazón.
Yo siempre sigo componiendo. He escrito dos milongas con Borges. Uno ya está hecha, que se llama Milonga del Muerto, y que la ha estrenado Eduardo Falú. Es una obra que tiene su importancia y se refieren a las Islas Malvinas, pero tenía que estar por lo menos a la altura de lo que representaba también mi colaborador. Y creo que fue lograda, ¿no?, en ese sentido.
Lo he soñado en esta casa, entre paredes y puertas. Dios les permite a los hombres soñar cosas que son ciertas. Lo he soñado mar afuera, en unas islas glaciales, que nos digan lo demás, la tumba y los hospitales. Una de tantas provincias del interior fue su tierra. No conviene que se sepa que muere gente en la guerra. Lo sacaron del cuartel, le pusieron en las manos las armas y lo mandaron a morir con sus hermanos. Prudencia, si habló de un modo prolijo, les entregaron a un tiempo el rifle y el crucifijo. Oyó las vanas arengas de los vanos generales, vio lo que nunca había visto, la sangre en los arenales. Oyó vivas, oyó mueras, oyó el clamor de la gente. Él solo quería saber si era o si no era valiente. Lo supo en aquel momento en que le entraba la herida. Se dijo, no tuve miedo cuando lo dejó la vida. Su muerte fue una secreta victoria. Nadie se asombre de que me dé envidia y pena el destino de aquel hombre.
que una danza de carácter no solamente ya porteño o rioplatense, sino ya es una danza que realmente es internacional y que ha sorprendido por su perpetuidad. Ya tiene prácticamente 100 años, de acuerdo a una evolución siempre pronunciada, ¿no? Porque realmente el tango no se quedó en un lugar. Cada intérprete iba agregándole cosas, entonces eso ya se convertía en una evolución. Y como los intérpretes posteriores a la creatividad del tango, porque era quien creó el tango, eran gente más o menos que no tenían gran preparación musical. El hecho de que la Argentina fuera contando con gente que da jovida y da verdaderos profesionales, iban agregando cosas al tango sin desvirtuarlo, entonces eso creó una evolución. Yo estimo que en todas las danzas del mundo hay dos que han quedado, ¿no? Que es el vals vienés y el tango realmente rioplatense.
Noche, latigazo de alarde burlón, compadreando de gris sobre el coche por las piedras de Constitución. En la zurda amarrada la rienda, avanzó al colorado redomón, y como él se amansaron 100 prendas bajo el freno de su pretensión. Vamos, cargado con sombra y recuerdo, vamos, atravesando el pasado, vamos, al son de tu trancoledo, camino al tiempo olvidado. Vamos por viejas rutinas, tal vez de una esquina lo llame René. Vamos, que en sus aventuras viví una locura de amor y su ser. Despintao el alón del sombrero, ya ni sirva la vieja canción, pues no quedan ni amor ni viajeros para el coche de su corazón. Vamos, cargao con sombra y recuerdo, vamos, atravesando el pasado, vamos, al son de tu trancoledo, vamos, camino al tiempo olvidado, vamos, por viejas rutinas, tal vez de una esquina nos llame René, vamos, en sus aventuras vivir.